Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Les recordamos que este programa es retransmitido todos los días en Diario 305 a las 4 de la tarde para Miami, los Estados Unidos y para el mundo. Y que también este programa usted puede verlo diferido en cualquier momento a través de la plataforma de Trapocas Estudios o de la plataforma Los Hechos y su Historia con Tomás Castro. Les recordamos también que este programa cuenta con el auspicio y el apoyo de Teleradio América como institución y de don Luis García, el presidente de estos medios, de esta embajada de la libertad, para que no quede duda. Vamos a ver quiénes están en el chat. Hay bastantes personas, ya hay más de 50 personas. Miguel Polonia, Miguel Bautista de New York, Snyder Urbáez Agüero, Miguel Cabreja, Felipe Díaz, Tony Lora, Andy Villanueva, Juan Carlos Cruz Guzmán, Enrique Ramírez, desde Passaic, New Jersey, Daniel Mueces, desde Houston, Texas, Fabio Báez, Nancy Ciprián, Manuel Martínez, Nelson Minier desde Puerto Plata, Joaquín Pina desde Quisqueya la Bella, Genaro Fernández, Juli Lugo, Félix Guzmán, Teresa Yenne, Juan Reyes, Jimmy Díaza, José Larry, Nelson Herrera, Noé Cruz Tiburcio, el amigo Miolande de Dajabón, Freddy García, Teresa Yenne, ya la mencioné, Jovino Valenzuela, Eddie Ravelo, José Ramos, Luis Casado, Daisy Santana, Felipe Genao, Ramiro Méndez, desde Elizabeth, New Jersey, Mayelin Altagracia Luna Santana, desde Hermanas Mirabal, Santo Ventura, desde Inglaterra, saludos, hermano, Early Peña, Capacline, Santo Ortega, desde Puerto Rico, Esteban Sedano, Pablo Reyes, bueno, Joe Vaz de Atlantic City, Juan Rey, Ángel Rosario, Reinaldo Romero, Kiko Romero desde Puerto Rico, Freddy Ureña, Nelson Rocha, Martín Esteban Sedano, Juan Carvajal, José Mañón, Diomedes, Carlos Félix y Félix Gómez. Bueno, a todos ustedes saludos, bendiciones, buenos días, y le doy y aprovecho para darle los buenos días a la estampa, Ricky Novoa. Buen día, Ricky, ¿cómo anda? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, Tomás, está buena, pero no se vende.
Ese era un gancho que le tiraban a la gente los calieses en tiempo de Trujillo. ¿Y cómo está todo? Y entonces el chino que como ahora lo estaban jodiendo en ese entonces, chino, ¿cómo está todo? Dice, está muy buena la cosa, pero no se vende.
No se vende porque es que la venta está un poco fuerte. Mira, el humanismo se está vendiendo en nuestro país. Aprovecho para saludar la diáspora dominicana, ¿verdad? En cualquier punto geográfico en el universo. Y hay dominicanos en todas partes, Tomás. Aquí,
en el mundo entero.
En el mundo entero. Entonces, estamos viendo aquí esa vocación humanística que tenemos los dominicanos. Fíjate que todo este asunto de este movimiento que se ha hecho, de toda esta estrategia norteamericana en territorio dominicano, pues una de las causas es precisamente un apoyo conjunto, un apoyo humanitario,
sí.
¿Verdad? Con un hermetismo, yo creo que lo humanitario es todo lo contrario, hay que exhibirlo completamente, porque lo humanitario está lleno de ética, es lo primero que dice la filosofía humanística, lo escribió Maquiavelo, lo escribió Moro, lo escribió una serie de grandes sabios de la humanidad. Pero cuando yo veo estas cosas, digo, caramba, somos humanistas en este país cuando ha habido un desfalco sin precedentes que toca de una manera muy álgida a lo que es o a lo que representan los recursos para precisamente con humanidad, pues llevar al ciudadano común, al ciudadano desposeído, asegurarle por lo menos ese derecho a la vida, ese derecho a la salud pública.
Así es.
Entonces, por un lado, pues te venden una cosa, por otro lado, lo que vemos es una realidad totalmente diferente, como es real y efectivamente, pues, esta problemática que hemos tenido, que hay incluso hombres que se hacen Papa Nicolau ahora. Yo vi Papa Nicolau y se hace, ahí hay... Ahora vienen unas vertientes de acusaciones y contraacusaciones, Tomás, porque yo siempre he pensado, y me gustaría escuchar tu opinión, que esta cuestión de estas alianzas públicas-privadas, tú no oías eso en la política vernácula, en sus orígenes, luego de la dictadura, como que había ideologías social cristiana, los reformistas, qué sé yo, que te hablaban en un sentido político, pero ahora todo es un negocio, como es pública-privada, hay una acusación y contraacusación continua en los medios de comunicación. Y ahora con las plataformas, y tú decías una gran cosa, Tomás, el asunto del respaldo de la mediatización, gente que te defienden en contra de la corrupción y demás, y qué sé yo cuánto, y reciben muchísimos recursos en publicidad, pero no solamente del Estado dominicano, sino también de ese empresariado que está comprometido, porque es socio del liderazgo político, es socio en sus empresas, y se está hablando que cuando hay una estrategia de este tipo, pública y privada, los recursos básicos de todas esas negociaciones, inversiones, construcciones y demás, viene del erario público,
claro,
porque el empresario claro. Por lo regular no pone en peligro esos capitales, son inamovibles esos capitales. Entonces hablamos de humanismo por un lado y hablamos de una serie de situaciones que se dan en la política actual, donde usted ve contraacusaciones, acusaciones, que si yo hablo se calla el gobierno, que si yo digo una cosa, tal cosa, porque es un engranaje,
bueno,
que se ha formado,
que se caiga todo lo
que se caiga caer, todo lo que se, ¿verdad?
Porque
¿qué te parece?
La primera parte que tú mencionas del humanismo, decía el rabí de Galilea, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha.
Mano derecha, sí, así.
Tú no puedes hacer un planteamiento de que tú eres una persona que ayuda y que colabora, y al mismo tiempo hacer bombos y platillos cuando tú haces la labor de humanitaria, porque entonces deja de ser humanitario. Entonces lo que es un farsante, y como decía precisamente Jesucristo, que los fariseos que así iban a la iglesia y se arrellanaban de rodillas y se daban golpe en el pecho, y a la hora de dar la limosna, de dar la ofrenda, entonces lo hacían en público, sacaban lo que iban a dar para que todo el mundo viera que estaba dando. Entonces
claro.
Decía, eso no es sincero, usted lo que es un
eso
hipócrita.
Es simulación,
pero,
que
claro.
Es la simulación, que tú sabes que la simulación tiene que ver como objetivo, pues el dar la veracidad de los actos que se hacen y los objetivos que usted tiene. Si usted plantea frente a una sociedad el proyecto X, usted tiene que hacerlo con veracidad, con datos, pero todo aquí es un escondite. En la Cámara de Cuentas hay que maquillar esto. Si tú tocas a un empresario que está comprometido y aportó a la campaña electoral, hay que,
no,
es otra
no,
vertiente de la problemática. ¿Tú entiendes? Entonces vienen
esos... ahí deja de ser el Ministerio Público Independiente, porque recibe una llamada y dice, no, no toque a fulano.
Esos deja, acuerdos de aposento
a fulano fuera de eso, como están haciendo con el caso Senasa. Pero déjame decirte otro de los aspectos que tú estabas tocando. Durante el régimen de Trujillo, Trujillo y el sistema que había le permitía a la empresa privada y a los empresarios privados que trabajaran e hicieran sus funciones, pero no le permitía que entraran al erario público a hacer negocios. Todo cambió después de la muerte de Trujillo y sobre todo después del golpe de Estado a Juan Bosch, que los empresarios privados, y estoy hablando directamente de la empresa Ríos y Pellerano, de Donald Ríos Cabral, que se popularizó en el país, cuenten los Austin,
en mi casa había un Austin, por cierto.
Cuenten los Austin, porque ese señor cogió la presidencia de la República de manera irregular, porque era un golpista, y entonces incrementó sus negocios. Llenó el país de vehículos traídos de contrabando sin pagar impuestos, y llenó. Hay un libro de Joaquín Balaguer que yo le recomiendo a cualquiera que lo lea. Se llama, el título del libro es De la sangre del 30 de mayo a la de abril de 1965. Ese libro de Joaquín Balaguer, donde Balaguer analiza ahí de cómo ese empresariado voraz y que lo querían todo, cogieron el país a partir de la sangre del 30 de mayo y se robaron el país, se robaron todo.
No, esos grandes, esos grandes capitales que han producido mucho para esos sectores, óyeme, le ha dado dividendos que en la actualidad siguen siendo líderes en el mercado, en materia de producción, de ese brazo laboral.
Ahí hizo esa empresa un hueco en la Kennedy, esquina López de Vega, en la López de Vega.
López de Vega con John Kennedy.
Hicieron un hoyo ahí, un túnel, para hacer un edificio grande, y tenían parqueo. Y ahí está ese hoyo que tiene que tener de alrededor de 30 años.
Tuturo Pellerano, que es prácticamente pariente de mi padre y don Máximo, una vez fui yo buscando un carrito para comprarlo de medio uso para la universidad, cuando me tocó ir a la universidad en 1972, y me lo regaló por esa misma cercanía que había. Dice Tuturo, ¿y qué pasa, Ricky? Pues yo quería mucho a mi padre, y póngamelo a mí, un pagaré, llévate ese un Opel Kadett. Era un Opel Kadett, yo salí en mi carrito.
Menos de 1,000 pesos.
Sí.
Menos de 1,000 pesos.
Sí, pero eso que tú dices, eso que tú señalas como voraz, se ve incluso en la misma problemática haitiana. Ese empresariado que quiere ese mercado haitiano, independientemente de lo que se ve, toda la exportación que se ha tenido, 1,800 productos con destino a Haití, es uno de los titulares hoy en la prensa local, ¿no? Pero ese mismo mercado, tú agrandarlo, ese mercado, olvídate del nacionalismo, y una vez te dicen xenofóbico, que si yo qué vaina, no, es que los intereses se han comido a todo el mundo, señores.
Es que esa gente...
agrandar ese mercado para tú vender más productos, y que si yo cuánto, y ni hablar de los contratos que se han ejecutado, claro, que tú lo sabes, no es solamente la Universidad de Leonel, no, todas esas avenidas y todas esas cosas, y uno aquí, no, porque qué sé yo qué, porque Juan Pablo Duarte, porque María Trinidad Sánchez, no, este es xenofóbico y vaina, y sí, yo sí soy xenofóbico, sí.
Oh, ¿y tú crees,
yo sí soy xenofóbico?
¿Y tú crees que esa reconstrucción de Puerto Príncipe, después del terremoto, ahí estaban los codazos entre estos empresarios... que lo quieren todo
a reparar, digamos, este daño.
El Palacio de la Presidencia de Haití lo hicieron la empresa dominicana, y ahí estaban matándose y dándose golpes uno con otro y codazos para ver quién era que se cogía las grandes obras que se estaban repartiendo. Entonces esa es la historia de ese empresariado que entró a la política y que los políticos entraron a ser empresarios.
Y tú
Porque
sabes, y tú sabes, y tú sabes qué trajo como consecuencia, porque no quiero desaprovechar ese señalamiento que tú has hecho en algunos programas, que yo realmente vengo lunes y jueves, y es el asunto de cómo se judicializan, ¿cómo es?
judicializa.
Judicializan los procesos aquí, que hay que tener el empresario en cuenta. ¿Por qué? Abogados que defienden, vamos a recuperar el robo al erario público, ¿eh? De las arcas del Estado, pero al mismo tiempo al mismo tiempo, por esa relación que tú has mencionado, son los defensores en los tribunales de esos empresarios que han sido corruptos en detrimento del erario público. Entonces,
Claro.
tú te preguntas, coño, pero esta es una alianza que ha dado mucho fruto, Tomás, en ese sentido.
Oh, pero ven
Porque por un
acá.
lado yo voy a recuperar los recursos y por otro lado, cada vez que tocan un empresario de eso, que lo mencionamos a cada rato, aparecen esos mismos abogados ahí. O sea, que
Claro.
son vertientes de...
Pero
Eso
oye,
solamente se ve en este país, esa
esto
vaina.
es que yo siempre tengo presente cuando yo recuerdo que le hicieron una entrevista a Rondón.
Amigo mío, Rondón.
Y Rondón dijo algo que es muy cierto. Dice, pero es que yo, lo que era consorciado de Odebrecht en materia de asesoría, pero es que Odebrecht tenía 8 consorciados en el país. Hoy, ¿por qué no llaman a los demás consorciados de Odebrecht, que fueron los que se repartieron los cuartos en las obras que se hicieron aquí? Yo he narrado algo y mucha gente a lo mejor cree que yo estoy agregándole algo. Yo iba para Higüey, recuerdo, tenía una audiencia en Higüey y cogí la autopista Las Américas. Y cuando yo pasé por un elevado que estaban haciendo a la entrada de Boca Chica, yo vi todos los letreros que estaban ahí de los consorciados. Estaba Manuel Estrella, el Grupo Estrella, estaba Modesto, estaban todos los consorciados, estaban ahí todos los letreros de la gente que estaban haciendo la obra. Estando yo allá, estalló el escándalo de Odebrecht. Y cuando yo vine allá para acá, no había un solo letrero. Habían retirado todos los letreros, para que no supiera quiénes eran que estaban haciendo la obra, porque fue un escándalo que estremeció los cimientos de este país.
Mira, tú mencionaste, creo que fue el martes, tú sabes que yo me levanto ahí a verte también, y tú mencionaste el asunto de la mediatización y la publicidad estatal y eso, y la publicidad privada de los empresarios que tienen sus intereses repartidos con el Estado dominicano. Ay, tú no ves una publicidad de eso tampoco. Eso es
No.
muy selectivo. Entonces, como tú decías, con toda razón, Tomás, como tú lo analizaste en ese momento, tú dices, ah, es muy bueno, que si yo qué, que la corrupción, que la vaina, que si yo qué, pero usted recibe un qué sé yo, cuántos millones de pesos a la, un programa hasta de investigación, pero usted defiende lo indefendible. Porque si usted está criticando una cuestión y está vendiendo una imagen pública, que tiene que tener la credibilidad, porque yo entiendo que el dinero usted lo tiene que ganar con credibilidad, porque cuando tú no te lo ganas con credibilidad y coherencia en tus actos y en lo que tú profesas públicamente en un micrófono, que esta vaina no es un juego tener un micrófono en la boca, tú tienes que justificarlo diferente también, porque tú no puedes estar, no, porque fulano, que yo, que no, porque el fulano es un degenerado y tú eres más degenerado que el fulano, y tú eres el que está señalando, ah, porque tú tuviste acceso a este micrófono. Ajá, eso es. Y tú lo pusiste eso sobre el tapete, digo, ay, cucho, yo hubiera querido estar ahí en ese momento con tu mapa, yo hablar precisamente de lo que estoy hablando en este momento. Y eso es una cuestión que se da en este país y ya es natural eso, Tomás. Ya
Claro.
eso es una costumbre, esa
Entonces,
vaina.
la otra parte es que muchos empresarios tienen medios de comunicación. ¿Tú sabes para qué? Para defenderse y para evitar que otros lo... Mira, yo quiero que tú sepas que muchos empresarios dominicanos decidieron comprar periódicos y emisoras de radio y canales de televisión porque en una ocasión a un empresario privado le quebraron un banco. ¿Cómo se lo quebraron?
Ay,
Oh, con una información que salieron en un medio y él no tenía medio para defenderse.
para que lo
Y
sepa.
cuando le tiraron esa, que tal banco tiene problemas, la fila daba la vuelta de la manzana, todo el
Ay,
mundo iba a buscar
ma.
su ahorro.
Y después todas
Y
esas emisoras la absorbieron
ay,
políticamente
entonces,
para proselitismo y
exacto.
campaña. Oye, lo que se da en
Entonces
esta sociedad, Tomás.
dijo, ah, la vaina es así, ah, pues está bien. Entonces, para usted tener un banco, para usted tener una financiera, para usted tener una empresa importadora, para usted tener, ah, pues yo necesito tener un periódico o dos
Qué
y una
belleza.
emisora de televisión, de radio, porque en un momento dado podría alguien. ¿Tú no viste que Baninter compró ciento y pico de emisoras en todo el país? Compró el Canal 13 y compró el Canal 27 y tenía que yo cuánto y se armaron unos pleitos. ¿Y tú no ves que Gómez Díaz dejó como segundo negocio la venta de electrodomésticos y se dedicó a tener medios de comunicación? Y ha hecho de todo, incluyendo mandar a meter gente presa falsamente y no hay forma de que nadie lo toque. Y le dieron un contrato de 2.700 millones de pesos para hacer un malecón en
Yo
agua.
viví eso.
Entonces, tienen efecto tener medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, pues eso te iba a decir. Aquí hay gente que está involucrado en el escándalo de Senasa. Ah, pero tienen medios de comunicación. Y esos medios de comunicación reciben grandes aportes del gobierno para publicidad. Y salir ese medio embarrado y esa persona salir embarrado es un problema porque entonces esas personas a veces andan junto con el presidente y andan junto con los políticos. Entonces, esa falsía, esa. Este ministerio público, que es un ministerio público, primero mendaz, mentiroso y chismoso, y no voy a decir ahora mismo por qué, y a mucha gente de los que están involucrados en el caso Senasa, lo han extorsionado.
Sí, porque los chismes son un instrumento de extorsión.
Claro,
Cuando tú armas un chisme y lo tiras, qué sé yo, okay, más cuando tú tienes información privilegiada. Ay, el chisme es duro, porque tú
claro.
estás dando unos datos ahí que dejan una estela
Y
de dudas alrededor de un proceso.
la extorsión tiene dos vertientes. Hay una extorsión que es para que aporten cantidad de dinero, pero hay otra extorsión que es todavía más dañina, que es la siguiente. Y yo fui a la Procuraduría General de la República con una persona que está sometida a la justicia en el caso Senasa. ¿Y tú sabes cuál fue el planteamiento que le hicieron? Si usted acusa a fulano de tal y dice que a usted lo sobornaron y pagar el contrato, usted tuvo que dar una cantidad de dinero, lo sacamos del costo. Y la gente tiene que decir, no, yo no puedo decir eso porque eso no es verdad. Ah, pues tú te jodiste. Pues tú te jodiste. O sea, que ese chantaje, que es perverso, chantaje perverso, porque entonces te ponen a escoger, bueno, o tú acusas a Ricky Novoa de que él es un ladrón, o tú vas preso, y entonces te ponen en esa incertidumbre, ¿qué hago
Ay,
yo?
eso es así mismo,
No puedo
Tomás.
acusarlo porque es mentira, pero si
Eso es
no lo
así
acuso me
mismo.
van a meter preso, entonces ¿qué hago? Y comienzan los hijos y los nietos y los hermanos y el marido o la mujer y a decirle, te necesitamos fuera.
Ay, sí. Ay, eso
Entonces es
sí
que
no
yo
me
no
resulta.
puedo decir lo que no es verdad. Ah, bueno, pues te vas a joder.
Gran razonamiento ese,
Entonces, mire,
Tomás. Y
hermano.
otro razonamiento que también hay que agregarlo a todo eso, cuando tú hablabas de embarrar un Estado, una sociedad, porque es la sociedad entera, no es solamente el Estado, porque es muy fácil cuando tú estás embarrado, pero tú estás en el poder, que tiene todo a favor, incluso la inflación, toda esa vaina te roza. Sino hasta dónde ha llegado la política aquí, que esas curules, como tú has mencionado en muchas ocasiones también, Tomás. Ah, no, qué vaina. Tú quieres ir al Congreso, a una diputación. Bueno, hay que buscar 100 millones de pesos. Tú tienes esos cuartos arriba. Pero tú sabes por qué tú tienes que buscarlo y tú lo buscas y lo pides prestado. Porque tú sabes lo que te da eso, que si tú invertiste 100 millones o 150 millones para tú ganarte una curul en el Congreso, el primer poder en el sistema democrático, es porque tú
Tú
puedes
tienes
sacar
garantizado,
200, 300 millones. ¡Coño!
tú tienes garantizado la
La
recuperación.
recuperación, resarcirte de esa inversión. Cuando tú inviertes en esas cosas, señores, que tienen que ver con la defensa real de una población, de una sociedad, de la transparencia de un Estado, de que los ciudadanos que pagan sus impuestos reciban de esos impuestos, no se los robe un grupito como siempre ha sucedido aquí, sino que de alguna manera tú resarcirte con el cumplimiento fiscal que tú tienes como ciudadano, ¿verdad? Estadísticamente hablando, tanto por tanto, respetando esos presupuestos que vienen precisamente de los impuestos que paga una sociedad. Todo eso se vulnera en ese momento porque te están vendiéndote las curules que están para que
Claro,
después hagan así, te den una puñalada y va,
claro.
coño,
Pero déjame narrarte,
pero hasta dónde esta vaina.
un hecho histórico y que de seguro que le va a encantar a los amigos que están escuchando. ¿Tú sabes por qué a mí no me quieren? Y alguna gente que me buscaron de abogado para que yo sea su abogado en el caso Senasa y a la misma procuraduría dice, mire, no ponga a Tomás Castro. No lo ponga, tú sabes por qué no me quieren. Voy a narrar la historia. Resulta que en el año 60, después de aquella pastoral en contra del régimen de Trujillo, porque comenzaron a agarrar presos a los hijos de los que eran sustentadores del régimen, los hijos de la gente de clase media alta, de gente que
Sí, sí,
estaban
sí, sí.
emparentados muchos incluso con Trujillo, comenzaron a agarrar gente preso, muchachos presos,
Sí.
y llevarlo para la 40. Y hubieron gente que asumieron posiciones dignas. Yo tengo el libro, oye, tengo el libro, donde aparecen los interrogatorios a la mayoría de esos jóvenes. Y me impactaron algunos, por ejemplo, José Israel Cuello. Cuando lo interroga, dice, ¿usted está en contra del régimen de Trujillo? Sí, yo estaba conspirando contra el régimen de Trujillo y me arrepiento de todo eso. ¿Quiénes más están involucrados? Dice, no, yo no conozco a más nadie, yo estoy hablando de mí.
Exactamente.
¿Pero qué resultó? Que a alguien se le ocurrió, tuvo la idea, y dijeron, miren muchachos, no mencionen a nadie, y hubo alguien que tuvo una idea, no, 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 vamos a mencionar a todo el mundo. Hasta los que no están. Y cuando comenzaron a mencionar a todo el mundo, hasta los que no estaban, que llegó la información a Trujillo, y Trujillo dijo, no, pues suelten a todos esos muchachos, porque entonces no vamos a buscar una vaina, porque los hijos de los más connotados trujillistas, entonces están conspirando contra el régimen.
Así.
Y hubo un caso específico donde Trujillo mandó a buscar a un ministro y le dijo, entonces el hijo tuyo está conspirando contra mi régimen. ¿Qué tú le vas a hacer? Y ese funcionario le dijo, jefe, ese es mi
Ese es
Ramfi.
mi Rafi, tenga cuidado con eso, porque había gente con pantalones,
Pero claro.
porque había muchos que pasaban el despacho a donde Trujillo, pero se arrodillaban, otros no.
No,
Aquí hay
no.
gente que no se arrodillaron y asumieron su responsabilidad. La asumieron. Digo, esa es
Oh,
la gran minoría es esa, pero
Marrero Aristi, que salió de este país a un congreso de la Organización de Trabajo y denunció cosas de barbaridad y cuando llegó aquí al país Trujillo trató de querosearlo y no, no señor,
exacto.
no, yo dije la verdad. Entonces,
Tú sabes que Trujillo reaccionaba de una forma también, o sea, no le desagradaba eso en el fondo, no,
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 oh, pero ven acá, pero
no,
oye,
porque pensaba inmediatamente, este es más confiable que muchos de los que están ahí cerca.
pero me contaron algo que Trujillo hizo allá en la base aérea de San Isidro, cuando tenían ahí a todos los muchachos que fueron agarrados vivos de invasión de Constanza, Maimón y
Maimón y
otros,
Esterón.
los tenían ahí para fusilarlos, ¿eh? lo tenían ahí, y entonces cuando Trujillo llegó, iba caminando entre ellos, que estaban ahí tirados, amarrados en el suelo, hubo uno que le dijo, jefe, que yo cuánto, y un guardia vino y le dio un culatazo al tipo, y Trujillo le dijo, ¿por qué tú le das? Tú no ves que está amarrado y está preso, suéltalo, suéltalo, sí, y fájate con él.
Así mismo.
Lo mismo pasó Trujillo en persona con el capitán de Marchena, que le iba a hacer un atentado a Trujillo ahí en el malecón. Cuando llevaron a Marchena preso a la fortaleza Osama, ahí, que Trujillo fue a hablar con él, se recordó del episodio de allá de la base aérea. ¿Tú sabes lo que le dijo Marchena? Cuando Trujillo le dio con una fusta que tenía, una fusta de caballo que él usaba mucho.
Sí, la fusta estaba de moda.
Cogió,
todo el mundo tenía una fusta en su casa. Todos esos guardias tenían su fusta.
Y cogió.
Y tú la jalabas y era un punzón. ¿Verdad?
Y cogió Trujillo y le dio con la fusta a Enrique de Marchena. Y Enrique de Marchena le dijo, pero tú me estás dando porque yo estoy aquí amarrado. Suéltame para que tú veas lo que es un hombre. Porque aquí en este país han habido cantidades de acciones de hombres bragados con
Desiderio.
Desiderio Arias.
Desiderio Arias, sí.
Casado con una pariente mía, con Pomona Castro. Entonces aquí han habido gente de valor. Hoy, Antonio Duvalier, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Antonio Duvalier en un paredón que lo van a fusilar a él y a su hijo. ¿Cuál es su último deseo? Maten a mi hijo primero, que no quiero que vea morir a su padre. O sea, él sí tenía valor para ver morir a su hijo, pero él no quería que su hijo viera cuando a él lo asesinaban, porque fue un asesinato. Entonces, aquí hay suficiente ejemplo en este país. Entonces,
y son ejemplos que, óyeme, se impregnan en una sociedad, en el respeto y la dignidad de una sociedad. Porque cuando hay hombres de dignidad, toda la sociedad se beneficia y se respeta en los foros internacionales, que uno va a hablar pendeja ya y hablar mentiras y vainas. Coño, que no están defendiendo nada el país este. Entonces, no, eso. Yo siempre recuerdo el general Moscardó allá en Toledo, cuando le llevaron el hijo a los moros. Ahí, te lo vamos a que sí, entrégate que sí, ok. ¿Tú sabes lo que dijo el general Moscardó ahí en el Alcázar de Toledo? Mi hijo, muere como un hombre, que sé yo qué, con el grito de ¡Viva España!, que sé yo qué, y se lo tiraron ahí al hijo. Sí, ese hombre ahí, le fusilaron el hijo ahí. Eso es una de las...
Hitler no agarró un hijo de Stalin. Y fueron a proponerle a Stalin que entregara, que se rindiera, que para soltarle el hijo. Y Stalin dijo, hoy tú sabes cuántos millones de soldados rusos... Sí. Han muerto y lo que van a morir en esto. Entonces yo voy a transarme para salvarle la vida a mi hijo. No, que lo fusilen. Que lo fusilen.
Así mismo.
Y así pasó. Le fusilan el hijo a Stalin.
Aquí no, aquí tú sabes cómo es que se salva a la gente. ¿Verdad? Voy a devolver 3,000 millones de pesos y tú te quedas así. ¿Cómo es la vaina? 3,000 millones de pesos. Sí. Coño, pero yo me conformo con 1,500,000 administrado. Yo vivo 3 años bien o 4 años bien. Claro. 3,000 millones de pesos. Así en una sociedad que se dé el lujo, oye bien, de esa vaina. Aquí hay elementos que han pasado la vida gozando en esta sociedad.
Y
han devuelto cuarto en todos los gobiernos. No, aquí hay tanto. Ya se acabó el problema ahí mismo.
Vamos a dar un cambio porque hablemos de un tema que de seguro la gente está esperando. Vamos allá y volvemos en un momentito.
Thank you. aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
La familia Teleradio América y el programa Los Hechos y su Historia
felicita a todo el pueblo dominicano. Que Dios nos proteja esta identidad nacional tan valiosa. Por esta la Universidad de la Libre Expresión del Pensamiento.
Y por las Navidades y por el próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad! Navidad.
Es el antídoto y la solución.
No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Tomás es el antídoto y la solución.
Si tú quieres a los corruptos presos,
desnudicín,
acuerdos judiciales,
Tomás el antídoto y la solución.
Si tú decides
por los ladrones.
Bueno, estamos de regreso. Saludo a toda la gente, a Nelly Veras. a Pablo Durán, a Cándido Marte, a Jenny Güey, a Capulet, saludo hermano, a Freddy Ureña, Vicente Flores, a Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey, a Richard Polanco, Daver Madera, Yasmila Ramírez, a todos señores, saludos, bendiciones, buenos días, a Félix Guzmán, a Juan Santiago, bueno, a Richard Pimentel, a Ney Fernández, a Leandro Martínez, a Dileni Mateo, a Nelson Rocha, Ángel Polanco, Feli Ogando, bueno, a todos ustedes, señores, a Luis Vallejo, saludos, bendiciones para todos. Mire, mire, señores, déjenme introducir un tema que yo sé que a ustedes les va a gustar. Ustedes saben que después de la conquista de América por parte de los países europeos, los que llegaron adelante, pues como se dice el famoso dicho, bebieron agua limpia. España llegó adelante y comenzó a recoger todas las riquezas que había en América, el oro, la plata,
nadie menciona a los fenicios, pero los fenicios se metieron también, se colaron.
Sí, pero ya estamos hablando del año
de 1492.
Los demás imperios que existían en la época, entonces decidieron establecer la piratería en el Caribe. Y entonces ese fenómeno histórico entre los siglos XVI y XVIII, especialmente durante la llamada Edad de Oro, 1650-1730, donde piratas como Barba Negra, Calico Jacks,
Francis Drake,
Morgan, Francis Drake, Penn, Venable,
Venable,
todo eso, atacaban las flotas españolas ricas en oro y plata, sirviendo también como una guerra no declarada entre potencias europeas, Francia, Inglaterra, Holanda, contra España, usando las islas Port Royal, la Tortuga, como bases, y disminuyendo con el fortalecimiento de la armada y el auge del sistema de plantaciones. Bueno, pero pasada esa época, se han aprobado en el mundo leyes y convenciones y tratados internacionales contra la piratería. Pero los Estados Unidos, como herederos de Inglaterra, Aquí vino Francis Drake. Se dice, históricamente se dice, que la catedral primada de América estaba forrada de oro. Sí. Y cuando esa gente llegaron aquí, despegaron las placas de oro que tenía la
catedral.
La catedral, y se lo llevaron todo. Bueno,
donde hay mucho oro de nosotros es ahí en Toledo, en la catedral de Toledo.
Pues oye lo que pasó ayer. Ayer, un barco petrolero de Venezuela fue asaltado en alta mar por barcos, por helicópteros, por aviones estadounidenses. Incautaron ese barco petrolero de Venezuela. Eso es piratería. Sí. Eso es un acto ilegal y que viola los tratados de comercio mundiales. Ahora bien, yo voy a decir algo que ojalá no ocurra. Imagínate tú que un barco petrolero iraní, ruso, chino, esté saliendo de Venezuela y que tenga bandera venezolana por estar saliendo de puertos venezolanos, y que en alta mar es que cambian la bandera ya del país, de donde que vengan y sea atacado por tropas norteamericanas. Y ya nosotros somos parte de esa vaina, porque nosotros le hemos permitido a los Estados Unidos, y está aquí en los periódicos, que ya están en el país los aviones de los Estados Unidos, que han tomado prácticamente posesión tanto en el Aeropuerto Internacional de las Américas como en la base aérea de San Isidro. Y como ya el país le entregó unos aviones que estaban aquí sin orden judicial, sin proceso judicial, sin ningún tipo de protocolo, entonces los Estados Unidos entienden que ellos pueden, cualquier barco que salga a aguas internacionales en el Caribe, ellos pueden echarle mano y llevárselo para allá lleno de petróleo. Eso es muy serio, eso es muy grave.
¿Y tú crees que eso solamente depende de la autorización que pueda dar el Estado Dominicano para eso, o llegar a un acuerdo, y no por el desgaste que ha tenido el Estado Dominicano? Que frente a los ojos de los norteamericanos, ellos saben que pueden ejercer una serie de presiones, como se ha dicho, para ir tomando, como de hecho ha sucedido, posiciones estratégicas en esta cuenca del Caribe. Porque se habla muchas cosas de esa toma, de que aquí las situaciones que se han dado con muchos extraditables que hay ahí. Ese asunto de Senasa también ha sido medio tirado a la palestra.
Sí, para que no se enfoque nadie en lo que está ocurriendo en nuestros aeropuertos y nuestros puertos.
Ah, tú entiendes. Entonces, definitivamente.
Es una bola de humo, ¿eh?
Es una bola de humo, mi hermano. Entonces, ¿hasta dónde? O sea, porque la autodeterminación se gana, Tomás, en lo político, en lo económico. O sea, estamos hablando y estamos defendiendo aquí continuamente soberanía e identidad nacional. Pero la soberanía económica de la República Dominicana, ¿dónde está? Dime dónde está la soberanía económica. ¿Tenemos soberanía económica nosotros?
No tenemos soberanía de ningún tipo.
De ningún tipo, pero la económica no la tenemos. Entonces, el norteamericano es su cuarto y su vaina. Tiene los lingotes de oro del mundo allá atrancados. Con ellos que hay que hablar. Hasta Suiza tiene que hablar con ellos para que le despachen los lingotes en el momento que ellos lo tienen que necesitar. O lo necesitan. Entonces estamos hablando de situaciones, Tomás, que se están dando aquí. Que son más que autorizaciones, son líneas que se bajan. Líneas que se bajan, y eso todavía es más lamentable. Eso es más lamentable que un ciudadano de este país, porque ya no estamos hablando simple y llanamente de una identidad por la bandera, de verdad, y por el himno nacional. Estamos hablando de una identidad moral que tiene que tener un país a la hora de subir y decir, a nosotros hay que respetarnos por esto, esto y esto y esto. Eso ha estado muy, muy en juego últimamente, y lo hemos visto en asuntos. Fíjate que cuando un ciudadano norteamericano de cualquier país delinque en territorio nacional, todas las prerrogativas las tiene para ser juzgado en el lugar, en su país natal y qué sé yo cuánto.
Menos aquí. Ellos vienen y se lo llevan.
Se lo llevan. Hablando tú, sí, como tú
sí,
decías.
Si el que estaba con la ciudadana india que se desapareció en Punta Cana hubiese sido un negrito dominicano, ¿qué tú crees que había pasado?
Ay.
Ah, no, pero era un gringo.
Amarrado en dos días.
Era un gringo, entonces vinieron de una vez y se lo llevaron. Han ocurrido otros hechos aquí también de violencia.
Entonces, te voy a dejar fulano, pero esto es lo mío, lo que yo necesito ahí en ese territorio, eso es lo que yo aguanto. Y si tú no tienes los timbales para parártele a esa gente, porque hay que tener también material colgante para tú pararte y decir, no, porque qué sé yo qué, porque la patria de Duarte Sánchez Meya. Pues eso ya aquí es pura historia, ¿eh? Eso es pura retórica ya, lamentablemente. Por eso cada vez que el mismo Instituto Duarteano hace un señalamiento, es que tú eres el primero que sale a defenderlo.
Pero, claro.
Pero aquí todo el mundo se queda callado de eso. Tú no ves a nadie, qué sé yo cuánto, porque todo el mundo lo que está defendiendo es su cuarto y su expediente, para que no se lo saquen, porque aquí hay mucha gente que dependen de esos expedientes, como tú decías al inicio del programa, y tú ves que hay toda una maraña de situaciones para que eso no, ¿tú entiendes? No salga por aquí ni pueda salir por allí. Y eso es parte de la misma mediatización en la que nosotros hemos vivido en los últimos 30 años.
Así es, así es. Entonces, las declaraciones que dio la embajadora de los Estados Unidos no deja dudas,
claro,
ninguna, de que nosotros somos un país intervenido.
Para que lo
nosotros
sepa.
Tenemos en los actuales momentos una intervención política y militar de los Estados Unidos.
Y
el ministro de seguridad, el ministro de
guerra.
De guerra de nosotros es el ministro de guerra de los Estados Unidos.
Sí, señor.
Y el canciller dominicano es Marco Rubio.
Ni más ni menos.
Y el gobierno de República Dominicana se llama Donald Trump. Que veo ahí que él está diciendo que Maduro tiene los días contados. Yo no sé cuál se va a ir primero, si Maduro o él, porque la situación que tiene él allá en los Estados Unidos
no es cosa chiquita.
Y quizás todos estos aspavientos con respecto a Venezuela respondan precisamente como aquí, que están con el caso Senasa para allá y para acá, para que nos olvidemos que los aviones ya están en el Aeropuerto Internacional de las Américas y en San Isidro, y que tenemos los barcos ahí en nuestras costas, y que ya estamos embargando y cogiendo, pirateando embarcaciones extranjeras en las aguas del Caribe, y que eso puede traer serias confrontaciones a nivel hemisférico en América.
Pero entonces, tú lo dijiste hace tiempo, eso de la situación que nosotros estábamos no estábamos responsabilizando de una situación que no nos competía a nosotros, inteligentemente y estratégicamente nosotros no podíamos tomar participación de eso. Ahora fíjate cómo llega Trump llega claro de que este país estaba entregado a Biden y Biden no jugó con ellos. Y le sacó todo lo que le tenía que sacar para impedir que él regresara al poder. Y ni hablar cuando él fue y ocuparon la gente de él allá en Filadelfia, la vaina, ¿cómo se llama? De justicia. Eso se lo calentaron a él los 4 años que se tiró Biden ahí. ¿Pero qué hizo Trump con nosotros? Que sabía que nosotros estábamos entregados a Biden. ¿Tú te crees que eso de la embajadora norteamericana fue? Ay, sí, eso salió de mí solamente. Ustedes iban a fusionar la isla, ¿no? Pero ¿y qué es lo que están? ¿Y qué es lo que van a oponerse esos esta gente? Esos planes estaban. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a negociar conmigo? Si esa gente me tenían jodido a mí y ustedes estaban abiertamente entregados a la cuestión Biden. Entregado, Tomás, estábamos nosotros.
Claro.
Entonces, por aquí que vamos. Mira por dónde vamos nosotros ahora ya, con el ministro de guerra. Decirlo claro, porque también hay que tener vergüenza, no nos vamos a poner ahora de que, ay no, que si yo que Duarte, que si yo que, no. En este momento lo de nosotros es retórica, historia patria, respeto a nuestros próceres, a los muertos que nos dieron la nacionalidad, pero en la práctica, en la realidad, coño, estamos muy mal parados en este país.
Así es.
Estamos muy mal parados.
Así es. Así es.
Estamos muy mal parados, mi hermano.
Recuerdo, siempre leo la historia de cuando el prócer Francisco J. Peinado pidió, que le dijeron, ¿qué usted desea? Déjenme yo izar la bandera dominicana cuando estén bajando la bandera norteamericana. Ay, cuando se retiraban del país en el 24. Lo único que pidió fue, déjenme yo izar la bandera dominicana.
Sí, respiró ese hombre, esa era su verdadera aspiración, ese era su verdadero, ese era el legado de él y su familia, tener la oportunidad de recobrar esa dignidad de esa intervención del 16 hasta el 24, que fueron 5 años, ocho años. Que no era un pabellón. Y mira, ahí había dominicanos bajo esa situación de intervención que tenían su dignidad fervientemente.
Claro. Hay dos libros que yo se los recomiendo a cualquiera. Uno se llama La Villa de Narbó, escrito por Charles Sommer, y el otro es El Fracaso de la Tercera República, Los Responsables, de Víctor Medina Binet, que era secretario del gobierno de intervención aquí, y redactó todo lo que pasó en ese periodo. Yo lo recomiendo a todos los dominicanos. Señores, el tiempo se nos acabó. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga protegiendo a este país intervenido. Bueno. Nos vemos mañana. Buenos días.
Canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.